Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free and provides a report with solutions based on over 650 million vehicle scans verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we can recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Como que cuando estás bien morro, pueden suceder muchos shows bien chidos, pero como que no disfrutas o no valoras. Y en esta etapa de la banda, neta, estamos disfrutando cada show. Uno de mis primeros shows grandes fue con ustedes en el Hard Rock. El arriesgue de dedicarte a la música, pues sí está cabrón, güey. Una banda normalmente o cualquier cosa grande solo se va a poder destruir desde adentro. El mayor error de las bandas es no hablar las cosas. No leímos el contrato, por lo menos yo no lo leí. Tristemente en las disqueras, lo que menos saben la gente que trabaja ahí es de música, güey. Venderles tu banda, güey. Al final dejas de ser músico para ser un vendedor. Una banda es tuya, es tu negocio, que si alguien decide por ti, luego no la puedes hacer de a pedo, entonces tienes que involucrarte. Otro día hablé con Eric y le dije, güey, pues yo la neta no, güey. Yo no quiero que termine este pedo. Me dijo, ¿y qué hacemos?
Bienvenidos a un capítulo más de Sell Out, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la tienda de merch más chida de Latinoamérica. Hoy tenemos a un gran invitado de la escena, de aquí mis socios de Panda, güey, de esta época de oro, cabrón, de las bandas mexicanas, güey, rompiéndola, güey. Hoy tenemos a un gran guitarrista, güey, sí, de una gran banda que para mí, pues yo me declaro fan, güey. Tenemos a Fir de Allison, bienvenido.
Gracias, qué chido. Un gusto estar acá con ustedes.
Sí, güey, muchas gracias.
He visto
gracias.
Mucho lo que hacen. Entonces,
qué chido, gracias.
Cuando me dicen, vamos a venir a hablar con amigos, me gusta, sobre todo, siempre que me escriben, digo, sí, a todo lo que tú quieras. Sí,
todos, sí.
Yo pues, con sí, ustedes wey. Jalo lo que quieran.
Qué chido, güey, no, pues muchas gracias, se aprecia y pues es un gusto conocerte. La verdad es que, güey, platícanos, güey. Obviamente, Allison para mí es una bandota, güey, que como que ahorita la veo en una de sus mejores etapas, güey. No sé si coincidas conmigo, pero ver el Palacio de los Deportes y como que les, para mí Allison ya le están dando el lugar que se merece a la banda, no sé, güey. Como que yo siempre había pensado que no le habían dado ese lugar, güey.
Creo que sí, o sea, creo que nosotros fuimos como los más pequeños de una tanda de muchas bandas muy grandes. Y creo que hoy en día como que maduramos. Y madurar por decir que disfrutamos lo que hacemos, güey.
Sí, sí, sí.
¿No? Como que cuando estás bien morro, pueden suceder muchos shows bien chidos, pero como que no disfrutas o no valoras. Y en esta etapa de la banda, neta, estamos disfrutando cada show. Y disfrutamos porque estamos involucrados en todo.
Claro.
Entonces, siento que cuando cocinas el platillo, te sabe más rico.
Claro.
¿No? A que si te lo ponen en la mesa, ¿no? A pesar de que te quede feo, lo disfrutas más.
El proceso.
Claro. Sí, o sea, el estar ahí involucrados como banda, o sea, como que por muchos años delegamos y dejamos que muchos decidieran por nosotros sin saber. Y en el punto que nosotros decidimos involucrarnos y no delegar tantas cosas, pues ha sido como más.
Sí, claro, güey.
Lo disfrutas más.
Ahora, ¿tú cuándo entraste a Allison?
Yo entré en el 2005 antes de grabar el primer disco.
El primer disco. Ok. Entonces, estás desde casi que. Pues al principio, güey.
Pues sí, o sea.
Es que ha tenido varias alineaciones. Eric nos contó cuando vino que ha habido varias alineaciones.
Hubo como un Allison antes del primer sí. disco, que fue el que se gestó como en toda la escena.
Ajá.
Y yo tenía una banda de metal que tocábamos en el Alicia y que tocábamos seguido con Allison. Yo conozco a Eric, se sale el guitarrista que estaba. Ajá. Y ellos tenían un show importante en el Zócalo. Y me dice, oye, güey, el sábado tocamos, era como un lunes. Nos tiras paro y pues ya me aprendí todas las rolas y pues.
No, o sea, volteaste para atrás nunca más, güey.
Pues le dije, güey, o sea, si se trata de tocar y hacer música, o sea, como que me caía muy chido ellos, o sea, como que teníamos una vibra muy padre, como yeah. entre compas. Y aparte en esa época escuchábamos bandas muy similares, a pesar de que no tocábamos lo mismo, o sea, escuchábamos todas estas bandas de Warped Tour, entonces era como, güey, pues tocar con banda que escucha lo mismo que tú está bien chido.
Sí, claro, güey. Sí, es un tema de gustos y preferencias, pues te hace que conectes de mejor manera.
Y justo fui a este show, que fue por ahí del 2005, y a finales de ese año, pues empezamos ya con el primer disco en Sony, que ahí fue, poquito antes de grabar ese disco, a mí me dicen, oye, güey, pues invitamos a que ya seas parte como en forma de oficial, la banda. Sí. Y digo, pues sí, güey. O sea, como que pues dije, pues ya estaba aquí.
¿Ya habían firmado contrato o a ti te tocó
no,
firmar?
No, justo, o sea, fuimos a una comida. El disco ya se había grabado como en maqueta, ¿no? Ajá. Es que eso está bien curioso. Hicimos todo el disco. Bueno, Eric produjo todo el disco como que queríamos lanzarlo de manera independiente. Entonces, cuando me citan a mí para platicar, que fuimos a comer literal a un talks, me dicen, güey, pues estaría chido que fueras parte de la banda. Le digo, sí. Acto seguido, en esa misma junta dicen, oigan, pues este disco lo vamos a ir a presentar a Sony. ¿Están okay todos? Y yo, pues, sí, ¿no? O sea, vamos, preséntenlo. Pero en realidad el disco ya iba a salir. Entonces, cuando van a Sony, Sony dice, oigan, está bien chido el disco, pero que lo produzca Armando Ávila. Pero pues esa producción estuvo como raro porque al final ya estaba producido.
Producido, exactamente.
¿No? Entonces Armando Ávila lo que hizo literal fue agarrar las sesiones de Pro Tools y lo que estaba grabado, regrabarlo como a mejor calidad, que estuvo bien, pero realmente no fue un disco que yo sienta que él produjo.
O sea, no, no, sí,
okay. Yo le daría el crédito más bien a Eric, ¿no? Que fue el productor.
Se aventó incluso, la chinga.
Que ahí aventó, ahí empezó su carrera como productor. ¿No? Que al final siento que esto es un poco lo que hacen las disqueras. O sea, yo tengo, te aviento mis deal a mis productores. Sí. O sea, no, no sé si sea real, pero yo creo que ahí tienen una medio mafia.
Ah, claro.
De budgets.
Ah, claro, por supuesto, güey.
Y así es como yo entro al primer, bueno, de manera formal a Allison.
Ahora, ¿a ti te firma Sony? O sea, con toda la banda, si tú, tú tienes, o sea, ¿tú estuviste firmado con Sony?
Sí, estamos los, en ese, ahí firmamos los tres, que era Manuel, Eric y yo. Ajá. Firmamos por tres discos. Y bueno, y fueron los que hicimos, o sea, ni
los
siquiera
cumplieron.
Los cumplimos, o sea, los...
Y les dieron su carta de retiro y listo.
Sí, el último disco, o sea, yo siento que ellos creían que el movimiento venía de bajada. Bueno, sí, se había apagado un poco y, sí, y creo que no le quisieron meter dinero a este disco, ¿no? Había una canción nominada al Grammy, no le metieron video, nada.
Y qué mal
pedo. Estuvo raro porque nosotros, sin saber... El último disco grabamos un video.
¿Esto qué fue? ¿Tipo 2009?
2012.
12.
El tercer disco, 120 kilómetros por hora se llama.
Es que sí, eso es justo como... ¿Te acuerdas cuando grabamos el Poetics? Fue 2009 y empezamos a ver una baja muy cabrona en
Toquines. El Bonanza, que fue 2011.
Ah, pues es cuando no tuvimos... No tuvimos cinco fechas en un año, de las cuales dos fueron de promo. Tres pagadas, güey. Una cosa así, un mugrero, güey.
Yo, fíjate que uno de mis primeros shows grandes fue con ustedes en el Hard Rock.
Ajá.
Que ese show nunca se me va a olvidar. Ahí, que ahí fue un parteaguas porque ahí fue cuando se salió nuestro baterista, que estaba antes, que sí, se claro. llamaba Gabriel. Sí, o sí, sea, sí, ese, claro. ese show creo que... Los que fuimos... ¿Qué disco estaban presentando ahí?
Ay, no cabrón.
Sé,
bueno.
Según amarillo, ¿no? Para ti, pero no sé...
Pues, sí, es no, que depende del año.
Porque
sí.
Eso fue 2004. Partí con ustedes, 2005.
Sí, pues haber sido por ahí, ¿no?
Pero eso es cuando ustedes... Llevaban también su primer disco, ¿no? 2005.
No teníamos disco todavía. No.
Ah, cabrón.
Entonces sí fue el para ti, güey.
Sí, o sea, estuvo brutal. Ese show fue una locura, yo me acuerdo.
Estuvo cabrón.
Fue de los primeros shows que nosotros tocamos y que había catering. Así.
¡Guau, güey! ¡Un gran logro, güey!
Estaba fresa, güey. Estaba fresón el Hard
sí,
Rock.
Sí, o sea, me recuerdo que subimos hacia el... Bueno, que estábamos que en el camerino. Uno,
¿te acuerdas que te tenías que subir por el techo y así, güey?
El techito estaba brutal. Chido. O sea, también órale. Ver cómo trabajaba... O sea, nosotros siendo una banda... pues pequeña y que viéndolos ustedes, ver cómo trabaja una banda grande era como, wow, qué chingón, güey.
El catering.
Sí, mamalón. Me acuerdo muy cabrón porque había unos nachos que del Hard Rock eran muy famosos.
Sí, sí, sí.
Y nosotros, güey, ay, catering, güey. O sea, güey, ¿cuándo te van a dar catering en un bar, en un toquín?
Que esto ya es en serio, esto ya va en serio. Nos dieron de comer. O sea,
con y bueno, es un gran recuerdo que tengo, sobre todo con ustedes, como de ese show. Creo que fue el primer show que nosotros, pues, tuvimos como, que dijimos, esto va en serio. Uh-huh. Recuerdo que un amigo acabando ese show nos dijo, bueno, aquí comienzan ustedes. Y literal, de ahí como que todo empezó a caminar muy chido para la banda. Obviamente como... Yo siempre digo que el camino como de toda esta escena se ha construido de varias bandas, ¿no? Y ustedes obviamente fueron unos de los que sin duda abrieron como esa brecha para que bandas como nosotros pudieran hacer pues lo que hoy hacemos, güey.
Hace ratito estaba aquí, vino Manu.
Okay.
Manu Finde.
Wow.
Y sí, o sea, recordar todas esas épocas de cuando estábamos tocando todos juntos y íbamos para todos lados.
El Memo Fest.
No mames, el pues Memo es Fest. Que era puta, épocas doradas de mi vida, esas de que me acuerdo de que no mames, yo creo que fueron las mejores épocas, pero bueno.
Y qué afortunados de vivir eso, ¿no?
Sí, pero está bien chingón que nos tocó a todos al mismo tiempo. Y,
pero fíjate que a mí también me tocó, o sea, me tocó entrar a esta banda y también... Por más bien que nos iba, no, o sea, no creía full que nos podíamos dedicar a esto, güey, ¿sabes? O sea, era como que muy bizarro ver también, güey, lo del catering y todo eso. Era como, como, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, hay fans, hay gente pagando boletos, ¿qué pedo con esto?
Sí, o sea, más que lo banal es como, güey, ¿neta alguien claro, está poniendo wey. Esto, güey?
Sí, 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 estaba bien surreal,
me vienen wey. A ver, o sea, como a ese pedo, ¿no?
Y está chido porque al final, o sea, creo que algo que sucede como en la mayoría de chavos que se dedican a la música es que nunca, o sea, siempre tienes esta en contra de tu familia, de tus amigos, como que no, nadie cree que es algo o un trabajo... Claro. Con un potencial que puedes realmente generar un estilo de vida, güey, ¿no? Mm. Y yo siempre que alguien, un familiar nos dice eso, pues entiendo, ¿no? Porque al final los familiares siempre buscan como lo más seguro. Y al final el arriesgue de dedicarte a la música, pues sí está cabrón, güey.
Sí, claro, güey. No, o sea, afuera de decir de que yo quiero que mi hijo sea feliz, porque es lo que obviamente
sí,
quiero.
Sí, o sea, si un hijo es... te dice, güey, quiero ser músico y quiero estar en toquines.
Sí, dices, puta, güey. Y ahora diferencia, papá. Pero ya tú sé hiciste, qué quiero papá. Hacer de mi vida. Quiero ser... un abogado fiscalista. ¡Jota, güey! ¡Pinche! Gracias a Dios, cabrón.
No, no mantener. No, 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 no
mantener, güey. Está cabrón. No, y al final, porque, a ver, yo creo que en la música se requieren varias cosas para lograrlo, ¿no? Creo firmemente que es disciplina, sí. Talento. Creo que tienes que tener suerte, sí, ¿no? Porque al final la suerte no es nada que llegue el momento exacto donde tienes la disciplina y el talento para hacerlo, ¿no? O sea, estar preparado para que cuando llegue...
La oportunidad claro, la sepas la... aprovechar, güey. Exacto. Porque la suerte es eso, es capitalizar las oportunidades.
Sí, porque te puede llegar la oportunidad, sí. Pero si no estás listo, güey... No,
lo andas en la pendeja, nada. Pues pasó.
No, ¿cuántas bandas no hemos visto en el transcurso en festivales de radio, güey, con el budget... Así, güey, ilimitado, metiéndole lana brutal. Y no, o sea, ni claro, siquiera es un wey. Tema de lana, güey. No, o sea, es un tema de
que muchos factores se alineen para que al mismo tiempo pueda tener no, una oportunidad
y,
wey, de algo. Wey.
Y encima de eso, pues el factor lidia con una banda, güey. ¿No? O sea, eso está bien cabrón. O sea, sí, de por sí, güey, el mayor enemigo para todos nosotros somos uno mismo. Claro.
¿No? Ahora o sea, multiplícalo sí. Por cuántos son en la banda, güey.
Sí, güey. Yo siempre que hablo con Eric le digo, güey, realmente el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, güey. Claro. ¿No? O sea, una banda normalmente o cualquier cosa grande solo se va a poder destruir desde adentro. Sí. ¿No? Esa es la realidad, güey. Entonces, siempre hablamos él y yo como de, güey, si tú, yo y o sea, bueno, los cuatro de la banda tenemos como el núcleo bien...
Todo está bien.
Pero hay que hablar las cosas.
Entonces, no se puede barrer nada abajo el tapete porque luego se hace un cae, güey.
Güey, puede que llegue un manager, puede que llegue que tengas un pedo, un accidente, puede que te sucedan muchas cosas. Y eso lo vas a poder librar. Pero si tú en la banda no estás chido, vale madres, ¿no? O sea, incluso tú mismo, güey. ¿No? Entonces creo que algo que nos ha tenido juntos por tantos años es que hemos aprendido a hablar las cosas a pesar de que está cabrón, güey. Y eso es algo que nos ha hecho disfrutar hoy en día... Esto, porque empezamos siendo niños, ¿no? Y eso es lo más cabrón. O sea, madurar en una banda, güey, no mames, qué difícil, güey. No, güey,
está bien cabrón.
Es que las bandas de por sí, güey.
Sí, es que yo te me estoy quedando pensando de todo lo que estás diciendo, de que puta, pues todo, güey. O sea, todo nos pasó a nosotros también. Sí,
güey. No, yo la única vez que le he gritado a alguien que le he levantado la voz, aparte de mi hermano, güey, así de estar chiquitos, fue a Coro una vez grabando, güey. O sea... Son cosas que dices, ¿por qué, güey? Debe de ser un ambiente padre y todo, pero... Puta, güey.
Es que hay días malos, güey. Y luego, pues, hay el trigger. O sea, te dicen algo estás, y estás en el día incorrecto.
Pero es que o sea, me recuerda cuando... Güey, es mi juguete, no me lo quiero. O sea, te pones en ese pinche plan, ¿no?
Fíjate que yo, por ejemplo, con mi esposa tengo un par de reglas, ¿no? O sea, como de discusión que creo que hemos llevado a la banda y que está bien. Y no se me hace nada loco pensar que un matrimonio tiene muchas cosas que ver con una banda.
Claro, pues es otro matrimonio, güey.
Güey, tal cual. Con mi esposa, siempre que estamos en un diálogo, o sea, es como si tú me vas a decir algo, no puedes traer a la cosa... Algo que no hablaste en su momento. Te esperas y lo hablamos luego. No se trata de, oye, güey, tú hiciste esto. Ah, pero tú. No. Ah, sí. Ahora es mi momento y lo estamos hablando. Dos, nunca decimos groserías en una discusión, güey. ¿No?
Ah, no. El primer momento que alguien le dice pendejo al otro...
Se acaba la discusión, paramos y cuando nos tranquilizamos, regresamos a retomar. Y eso me gusta porque, bueno, obviamente con mi esposa lo he hecho así porque creemos que las groserías son una forma de violencia. Que si el día de mañana ya usaste todas, pues que sigue, güey, ¿no? Entonces, mejor evitar ese tipo de cosas.
Sí, líneas que no debes de cruzar porque te llevan a otra cosa,
exacto,
¿no?
Exacto, güey. Más o menos por ahí. Cuando estamos con la banda es como, güey, paremos la discusión, hablamos en otro momento, ¿no? Y no traer cosas que no son su momento. Yo siempre le digo a mi esposa, si yo te estoy diciendo algo en este momento, no es para que tú me contraataques con, o sea, con algo. O sea,
si tú la ves pasada, híjole, espérate.
Y ya es ahí cuando yo le digo, ¿por qué no lo hablaste en ese momento, no? Ah, no, pues tienes razón, ok. Y siempre tratamos de hablarlo. Siempre es bueno hablar los pedos cuando no tienes pedos. Y eso es algo que la neta cuesta, wey, un chingo.
Hace mucho sentido.
Sí. O sea, es como nos dijo Andrés cuando lo conocimos, fue, güey, tenemos que ponernos de acuerdo como enemigos. Primero, ahorita que estamos bien, y firmar un contrato en qué es lo que peor que puede pasar si nos acabamos peleando. Para que cuando las cosas estén bien, güey, o sea, ya está resuelto.
Es ponernos de acuerdo como enemigos para poder quedar como amigos.
Para quedar como amigos.
Justo, o sea, ahorita que no tenemos un pedo, ¿qué es lo que te caga de mí, güey?
Sí, güey. ¿Qué te puede llegar a cagar que suceda?
Porque al final creo que, o sea, y lo digo como a nivel banda, o sea, creo que el mayor error de las bandas es no hablar las cosas, ¿no? A dejarlas o suponer.
Sí, suponer.
Suponer es un pinche error que todos tenemos, ¿no?
Todos.
Es que ese güey hizo esto por esto, él está pensando esto. No, güey, ¿no? Y al final, por ejemplo, yo algo que he aprendido un chingo y que me ha ayudado un chingo es como, güey, tienes un pedo con él, ve y háblalo con él. A mí no me vengas a llenar la pinche cabeza, güey. Sí. O sea, si poquito tengo para que me cague el otro, o sea, güey. No, entonces como, güey, hablemos las cosas cada quien. ¿Sí? Cuando sean cosas de banda, hablemoslas todos. Y eso, pues, nos ha ayudado un chingo. Porque si bien siendo niños, güey, sí la cagamos un chingo nuestra relación como amigos. Pero hoy en día creo que nos llevamos muy chido por eso, güey.
Te digo porque creo que es tan importante el documental ese de Metallica, el de Some Kind of Monster. Oh. Creo que hasta ese momento todo lo que estás escribiendo es lo que muestra, ¿no? Que no se sabía antes que existían como esa dinámica entre las bandas de cuando se están, güey, con la navaja así en el cuello, uno con el otro, y como niños chiquitos, güey, que hasta se traen un pinche psicólogo, ¿no?
Para, wey,
que
les cuando resuelva. Nosotros tuvimos el chance de abrirle a Fall Out Boy un par de conciertos, uh-huh, y Pete Wentz venía con un güey, ¿no? Creo que un güey, pues como un güey que siempre andaba sin playera, como echando desmadre. Y como que yo no entendía por qué traían un güey que era como, no sé, pero yo lo vi más como un patiño.
Ok.
Y no entendía hasta hace poco que empezaron a suceder como tipo de accidentes con güeyes de bandas. O sea, como que dije, güey, claro, güey. O sea, si es necesario tener un intermediario o alguien que crea una vibra, no mames, está bien verga, güey.
Sí. Como, ¿no?, que las energías, mantenerlas, güey, así.
Órale, siempre hay, güey, alguien, por ejemplo, Ricky en la banda, cualquier banda siempre fue el suizo, Suiza, intermediario, el que relaja, tranquiliza las
ahora,
cosas.
Ahora, si traes a alguien externo. Trato, ¿eh? O sea, yo veo bandas grandes y digo, güey, o sea, yo como pensando en sueños así grandes, siempre le digo a Eric, ¿qué te gustaría traer tú aquí, güey, al show? O sea, si pudieras escoger una persona que te gustaría. No, pues un chef. O sea, de mamada, ¿no? Ok, si eso te hace feliz, güey, pues tráelo. A mí, güey, no, pues me gustaría traer un coach para entrenar todas las mañanas en la calle, ¿no? Sin tener que tener un ejercicio o un gym o algo así. Digo, güey, ¿por qué las bandas, cuando tienen la posibilidad, no llevan a una persona que les dé esa pinche paz, güey, para que dejen de pensar en tonterías,
güey? Sí, pendejadas, sí. ¿No? Sí, no, lo que dices es un chef. Puta, y eso que este güey es bien cocinero, güey, por ahí, güey, pero tú que el ejercicio, pues ese pedo te despeja, te hace estar mejor, güey, a lo mejor eso es un gran remedio, güey.
En el Warped Tour yo lo veía, cuando fuimos, había una banda que se llama Story of the Year, y el vato del guitarro de Story of the Year daba clases de yoga en las mañanas. Entonces se me hacía bien, bien chido como ver cómo todos literal necesitan eso, güey. O sea, tú ves a las bandas acá bien rudas, bien rockeros, pero no, güey. Todos necesitamos algo que nos centre y que nos lleve. Entonces, cuando no tienes eso que te centra o que te da paz, pues obviamente vas a tronar tú y por ende todo lo que te rodea, güey.
Es como la Alice Cooper jugando golf, ¿no? O sea,
para poder aventarle un paso ahí al escenario. Sí, sí.
Oye, cuéntanos un poquito de Allison, güey. Cuando los firman, pues estabas bien chavo, güey. Cuando firman ese primer disco eras un niño, güey. ¿Y cómo te fue con el contrato, güey? Sí, no, ¿leíste ese contrato? ¿Tuviste un tío abogado que te dijo, ay, mijo, espérate, déjame te ayudo? No sé, güey, tus papás. ¿Cómo te fue, güey? ¿Cuál fue tu...?
¿Tú sabías que te ibas a dedicar a esto el resto de tu vida o...?
Pues, no, o sea, no quiero sonar como mamón, pero pues... Sí sabía que iba a hacer fiestas y toquines. O sea, como que me dedico a hacer conciertos y eso. Porque empecé a hacer fiestas, ¿no? Y como que vi que había lana ahí, ¿no? Ajá. O sea... Pero cuando firmamos, la neta, no recuerdo haber leído el contrato. O sea, no recuerdo.
Como todos los que han estado en esta mesa, güey. Que los han firmado.
No, pero yo recuerdo, pero yo recuerdo que un gran acierto, una gran ventaja que tuvieron ustedes fue que tenían como un manager muy pesado en ese momento que les ayudó como a agarrar mucha tracción, güey. O sea, como que todo lo que carecíamos nosotros, recuerdo, en cuanto a manners, eso que era como... brand positioning, todo eso, o sea, como que tenían, o sea, pudieron avanzar mucho con, no sé si era de que un Mondragón, güey.
No, era Paco Cepeda.
Ah, Paco, claro. Me acuerdo que sí era como, ay, cabrón, güey, o sea, Allison, sí, de que la está rompiendo en todo esto, güey. No,
pues creo que lo que nos pasó chido es que nosotros metimos a alguien a la disquera, ¿no? O sea, Paco era nuestro productor y cuando firmamos, parte del acuerdo fue como, firmamos con Sony, pero necesitamos que Paco tenga una oficina dentro de Sony.
Ah, muy inteligente.
Entonces, sí. Paco armó una oficina dentro de Sony donde podía estar dentro de la disquera viendo qué sucedía con la banda. No leímos el contrato, por lo menos yo no lo leí. Tal vez sí recuerdo haberlo por ahí, pero tampoco
es como... Logeaste.
La verdad es que en ese momento tenía, o sea... todo era increíble para nosotros, era como, güey, literal, no teníamos una guitarra y ya, güey. O sea, no había más que... Todo era ganancia.
Claro.
Y creo que fue una de las mejores decisiones para la banda haber firmado con Sony. La otra vez decíamos que... Y tomamos muchas malas decisiones también tener con la disquera, pero creo que eso nos llevó a poder hacer hoy nuestra disquera y diseñar lo que hacemos hoy en día, güey.
Platícanos, güey.
Cumplen el contrato con Sony, de discos y de años y de todo ese rollo, y lo que siguió, ¿ya lo hicieron independiente?
Todo independiente, y la neta lo hicimos más por necesidad que por querer hacerlo. O sea, cuando queremos grabar el disco, hablamos con el productor que se llama Guido Laris y le decimos, güey, no tenemos lana, queremos grabar 10, 12 rolas, si tú nos haces paro de grabar, cuando salga el disco te vamos pagando, o si alguien nos lo compra, pues te pagamos. Y el güey dice, güey, yo le entro a como ustedes quieran. Entonces, podemos grabar el disco, tenemos el disco. Tenemos un diseñador que vive en San Luis, que se llama Grizzly Victory. El vato diseña merch para Rage Against the Machine, Machine Gun Kelly, pero empezó desde abajo con nosotros, güey. Entonces, tenemos el diseño del disco y tenemos el disco. Entonces digo, ok, queremos venderlo en tiendas. Me acerco a Liverpool, y les digo, oigan, pues quiero venderlo aquí en Liverpool y a Mixup. Me dicen, güey, pues tienes que tener código de barras. Puta madre, güey. Vamos a generar todo este pedo de código de barras. Me dicen, güey, para poder venderlo tienen que ser una sociedad y tienen que darse de alta. Pues, güey, digo, bueno, a ver, hagamos una sociedad, nos damos de alta. Y prácticamente ahí es cuando nos convertimos en una disquera, güey, ¿no? Entonces, tenemos la sociedad, hacemos toda esta administración, maquilamos el disco, con una maquiladora aquí en Ciudad de México y lo podemos distribuir con Liverpool y con Mixup. Y pensamos un poco qué hacía la disquera, ¿no? Como que cuando estuvimos en Sony, entiendes el organigrama de cómo funciona la disquera, que tienes un güey de medios, un güey de diseño, un PR y pues tu label. Entonces, en este caso, pues nosotros, lo chido de ser independientes es que tú ibas escogiendo cada parte del eslabón y no la disquera te pone un güey que pues tú ni sabes si lo va a hacer chido.
Y que te cobren,
¿no? Y que cobren un chingo. O sea, porque al final, tristemente, en las disqueras, lo que menos saben la gente que trabaja ahí es de música, güey. ¿No? O sea, tú les dices, a ver, toca algo, güey. Toca un instrumento. No, mames, no saben. No. O sea, son güeyes que se han superado, pero que llegaron a las disqueras buscando cualquier trabajo, güey. Y que aprendieron a hacerlo, güey, ¿no? Y sin decir que... Pero la neta, güey, cuando nosotros estábamos en la disquera, la mayoría de personas estaban colocadas, güey. ¿Qué es el hermano de tal cantante? ¿Qué es el primo de tal? ¿Qué es el hijo? Él tocaba en una banda. Y dices, güey, o sea, estaba raro.
Sí. ¿En manos de quién estamos?
Y también está bien raro que siempre es de que él es el que era el label de la otra disquera. Ah, él era AIR de aquella otra disquera.
Todos están,
o sea, se la pasan chapulineando ahí entre las disqueras. Es como la política,
güey. O sea, está muy burocrático.
Y no suena chido, güey.
No, aparte, o sea...
No da confianza, güey.
Los vatos que, o sea, son los que van a decidir. O sea, por ejemplo, creo que en nuestro caso, güey, las revistas estas de 15 a 20 y cosas así que salías ahí posando, güey. Pues tú como morro dices, güey, la disquera te está pidiendo que hagas esto, lo haces. Pero tú no veías más allá que eso estaba culero, güey.
Claro.
¿No? O sea, ¿dónde está el label con esa visión de decir, güey, esta banda está aquí, pero nuestro trabajo es llevarla acá, güey? Y estos güeyes les valía madres. Esos decían, si tiene que llegar acá, van a pasar por todo esto que está de la verga para llevarlos acá, güey.
Sí,
en ese momento pudieron haber diseñado un camino más tranquilo, güey, más chido, con más visión de llevar una banda que ni siquiera es tan difícil pensar, güey, si en el Gabacho lo están haciendo así, si esta banda es una banda espejo con esta, o sea...
No, es que no había mucha visión para eso, güey. O sea, y es lo que nos platicó Eric la vez pasada que estaba aquí, ¿no? ¿Recuerdas que dice, güey? Fue una oportunidad muy desaprovechada para todas esas bandas y hay gente que le hizo incluso más daño que bien, güey, por hacer las cosas como ir construyendo digo, incluyendo cosas, digo, para no hablar mal de gente que conocemos, pero sí, güey, porque no tenían esa visión de pensar como lo que nosotros conocíamos en los Warp Tours y demás, ¿no?
O sea, el presupuesto, güey. O también. Sea, ahorita si queremos grabar un disco, pues es nuestra lana.
Claro.
Que al final siempre fue nuestra lana.
Uh-huh. No, siempre fue. Siempre. Sí, era dinero prestado.
Siempre fue nuestra lana.
Era tu dinero prestado.
Pero, güey, o sea, por lo menos no tenías que batallar para pagarlo luego, güey. Claro. ¿No? Antes, o sea, yo veo los presupuestos de nuestros primeros discos y digo, güey, no mames, hubiera escogido a alguien que realmente hubiera llevado la música a donde nosotros queríamos. Uh-huh. No al güey que está grabando sin pensar que está mal, ¿no? Pero el güey que nos produce el primer disco, pues era un vato que estaba haciendo discos de
pop,
RBD, sí. Güey, uh-huh. De chido su pedo, uh-huh. Está muy sí, chingón. Sí, sí. Pero ¿por qué no escogimos un güey que estuviera nuestro pedo? Ajá. Uh-huh. ¿No? Claro. O sea, que estuviera haciendo...
Que conectara más con el proyecto, güey.
Güey, o sea, sí. Para lo que cobran, nos podríamos ir al gabacho a buscar a un productor que tuviera nuestra vibe, güey.
Claro.
¿No? O sea, que estuvo muy chido, bla, bla, bla. Pero esas decisiones son... Siento que son las que están culeras, güey. Sí. Y que al final, la otra vez, como que mencionamos, no, pues es que en nuestra carrera ha habido muchos culpables. Y fue como, no, güey. Los culpables fuimos nosotros por no involucrarnos al 100%. Pero, sí. Pues, güey, tienes 17 años, una disquera llega y te dice, güey, vas a tener lo que nunca has tenido, pues, ¿qué haces?
Es que eso es lo normal, güey. O sea, estar medio pendejo cuando estás chavito y firmar cosas y... Pero luego hay raza como el de ¿cómo se llama? ¿Era Panteón Rococó?
Sí, Panteón. Ismael.
Ismael. Llega el vato y nos da cátedra aquí de que... O sea, se cuenta
Misa.
Que...
Misael.
Misa. Perdón, Misa. Misa llega y perdón. Dice, cabrón... Yo fuimos la primera banda que no aceptó el contrato disquero. Dijo, no, hagamos estos cambios y no sé qué.
Porque... Que los masters son míos.
Y dices, cabrón, si todos fueran como tú, güey. O sea, ¿qué es lo que tuvo él que no tuvimos nosotros, güey? O sea...
Y también ellos venían, güey, también de no tener...
Nada, no, ellos son una empresota, güey.
Son una empresota.
Son una empresota, güey.
Ellos hicieron empresas de muy temprano.
Creo que...
Y por eso les va tan bien esos cabrones.
A diferencia de todos ellos, o por lo menos contra nosotros, es que nosotros, ellos empezaron a generar muchos shows... Sin tener como tal vez lo de la disquera. Ellos eran un vergazo desde abajo.
Cierto.
¿No? Nosotros sí teníamos, pero eran tocadas, güey. Uh-huh. ¿No? Entonces la disquera llega y se potencializa. Y al final sí te lleva a unos lugares muy locos, ¿no? O sea, creo que el haber estado con una disquera fue algo que nos ayudó bastante. Más que arrepentirme. Yo, por ejemplo, siempre digo, güey, era lo que tenía que pasar. O sea...
Son aprendizajes.
Nos enseñó a cómo hacer nuestra disquera ahora. Y pues, güey, a darle... O sea, como que tenemos muchas cosas que hoy entendemos de cómo funciona la música. Y al final está bien cabrón, porque no hay una fórmula. Porque si hubiera, güey, costaría un varo.
Uh-huh. Sí. Entonces, o cualquiera lo pudiera hacer.
Es simplemente hacerlo, güey.
Ahora, güey, cuando dices, oye, pues llegamos a Liverpool, a Mix Up, me imagino chavilocos, ahí vengo a vender mi disco, ¿qué pedo? Pues tienes que constituir una empresa. Llegas a constituir una empresa. Pues, ¿cómo se repartieron porcentajes de acciones, güey? Poderes. Pues hacer una S.A. tiene su chiste, güey. Oye, pues yo voy a hacer...
Aparte cuesta una lana, ¿no? De que 15 pues, varos
sí,
o 10.
Sí, te cuesta 10, tus 10, 15 varos hacer una S.A. Pero estructurarla para que no haya broncas ni pleitos en un futuro de que un güey tenga todos los poderes y firma y pues mañana...
Pues no fue tan difícil porque la neta veníamos de la salida del tercer disco. La disquera nos... Ya. O sea, prácticamente ahí llegó un momento donde no teníamos nada. Nos habían quitado todas las redes, no teníamos nada, güey. O sea, no había contrato discográfico, entonces fue como... Recuerdo que me senté con Eric y fue como, güey, lo que más nos gusta a nosotros es tocar y creo que todavía podemos tocar. ¿Por qué no nos vamos a tocar shows, pero los hacemos nosotros, güey? Todavía no estaba este momento que hay hoy en día, que hay bares en toda la República.
Ah, sí, sí, sí.
Es cierto.
No había, eso no existía. Hoy en día sí puedes tocar en León, en... Uh-huh. Antes era ferias o antros.
Tratos de pueblo, la chingada. ¿No?
Como que hicimos un machote de mensaje que le mandábamos a todos los barecitos que creíamos que se podían hacer shows. De, güey, vamos a tu ciudad, nada más necesitamos la gas, esto, que sale de la taquilla, ¿no? 70-30 después de eso... Y todos felices. Uh-huh. Mandamos eso y como que nos funcionó, güey. Y ahí el deal era, pues, todos iguales, güey. Okay. ¿No? Lo que salga de la taquilla iguales, pagando gastos. Y nos aventamos una gira bien larga que nos llevó a empezar a hacer shows en Latinoamérica nosotros. Entonces, eso nos hizo ver que, de alguna manera, como que el nuevo organigrama de la banda, que era un poco Eric dedicarse 100% a todo el tema de la música, ser como el director general de la música, yo dedicarme a la parte administrativa al 100%, y Diego obviamente estaba con sus empresas, a la batería, y Alfie, pues al instrumento. ¿Qué sucede ahí? Que sí, cada quien tiene una sección, pero todos tenemos que ver con todo. O sea, no es que alguien decida...
Sí, por todos.
Exacto. Es que lo más fácil es entender que cada quien tiene... Es bueno para algo, ¿no? Y también ceder. O sea, si al final, Eric, tú lo ves y empieza a hacer rolas y rolas y rolas y rolas, es güey, dale.
Sí, maneja, cabrón.
Maneja. Pero, pues al final, una banda sí siento que es como un negocio, como un... Yo siempre vulgarmente digo que es como un puesto de tacos, güey. ¿No? O sea, si tú no abres tu puesto de tacos hoy, güey, hoy no vendiste nada, güey. Si hoy no fuiste a comprar carne, si hoy no hiciste nada, güey. Y no pasó nada con tu banda, güey. Entonces, siempre había que suceder algo con la banda, güey, ¿no? Entonces, estábamos como en la parte administrativa, que era ir haciendo todo esto de la disquera mientras estábamos de gira. Cuando sale ese disco, pues nos empieza a ir bien, güey. O sea, bien a escala, y nos aventamos en... Bueno, entramos en otros pedos, que es hacer nuestros shows, güey. Que requiere de mucha lana rentar un venue, no sé, el Metropolitan. O sea, pues nunca lo habíamos hecho.
Sí, sí, que dices, puta, güey, es un varo, ¿dónde lo vamos a sacar, cabrón? Y el riesgo, güey, que implica...
O sea, si tú como banda quieres rentar el Metropolitan, en ese tiempo creo que era 230 mil pesos por ahí, güey. El Plaza andaba como en 180. Tú, güey, ¿de dónde voy a sacar eso?
Claro.
Pues entonces era de los toquines o conseguir socios, venderles tu banda, güey. Al final dejas de ser músico para ser un vendedor.
Claro.
Eso está cabrón.
Ahora, en el tema de regalías, güey, que es todo un arte del negocio, ¿verdad? Ustedes salen de disquera y pues obviamente tenían un contrato de regalías de esos tres discos, ¿no? Pero en ese entonces no estaban como tan claras las cosas de las regalías, güey. Y todo el mundo siempre ha dicho, no, a mí pues, estos vatos, pues, de que se tardaron años en pagarme o no tenía manera de cobrarlas o no tenía muy claro qué esto me tocaba. A ustedes
o
no
simplemente, ¿cuál? ¿Qué regalías cuál? Porque la verdad que hay chingos, o sea, está ejecución pública, pues, artística. Esto, o sea.
La neta, creo que ahí me pasó algo bien chistoso, güey. Como que cuando todavía tenemos el tercer disco, pues yo no tenía mucho que hacer, güey. O sea, literal, en mis días. Entonces dije, güey, voy a ir a la disquera. Entonces, durante una semana me fui con la chica de redes, güey. Me senté con ella. Le dije, oye, pues quiero arreglar las redes. Porque yo, de alguna manera, ya sabía que ya nos íbamos a ir de Sony. Entonces, esa semana que me senté con la chica de redes, no teníamos ya redes. Entonces, ella me ayudó a contactar a la gente de Facebook y a unir todas las páginas de fans en un Facebook. Ella me contactó con la banda de... Pues, apenas estaba saliendo Instagram. Me contactó con YouTube. Entonces, unimos todos los canales de YouTube que había en un canal de Bebo. Entonces, empecé a tener eso. La otra semana me fui a la... Pues, es como una biblioteca de discos de Sony. Fui a recuperar todos los masters y todo en discos duros, güey. O sea, fui a sacar todo en discos duros de ahí, a hacer copias, güey, ¿no? Para tener todo, porque no te lo dan, güey. Fui, otra semana me aventé con los abogados de ahí para tener todas las cartas, tener todos los contratos. O sea, no sé por qué lo hice y ahora digo que estuvo bien verga.
Puta,
¿no?
Claro,
estuvo cabrón.
Una verga, güey.
Porque literalmente me acuerdo haber estado en esa biblioteca solo, güey, el vato de ahí.
Y pasaba, me robé unos masters de Shakira, así que...
Me dijo, estos son sus discos. Y yo ahí copiándolos en mi compu, güey. Y ahora tenemos todas esas cosas. Y fue cuando, o sea, yendo a la disquera, fue que empezamos como a administrar y a tener todo ese backup. Y fue que dije, güey, es que tenemos que tener todo en orden para lo que sigue, güey, ¿no? Entonces, entendimos que fue curioso porque en el tercer disco vimos que el contrato, ellos tenían que haber pagado 3 videos.
Y no lo hicieron.
Entonces, pues dijimos, vamos a grabarlos nosotros. Entonces, cuando grabamos el primero, ellos me mandan un mail y me dicen, oye, ese video es de nosotros. Pues no, lo grabamos nosotros. Sí, es de nosotros, pero lo tenemos que pagar. Y yo, ¿cómo que no lo tienen que pagar? Sí, se los tenemos que pagar porque es de nosotros. Si no, no podemos cobrar. Necesitamos el contrato de que es de nosotros. Bueno, pues paguen. Y nos tuvieron que pagar ese video a huevo.
Okay. Y costó 1,500,000.
Pues, a una madre nos dieron, pero pues fue como... Y entonces fue cuando dije, si el contrato tiene 3 videos, pues grabemos otro por nuestros huevos. Uh-huh. Y pasó lo mismo. Oigan, ya grabaron otro video, se los tenemos que pagar.
Pues, ¿y qué crees? Claro. Estamos grabando el tercero.
Oh, 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 O'Reilly.
You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
Oh, 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 O'Reilly. Auto parts.
Justo, güey. O sea, vimos esas cosas...
Que no sabían.
Que no sabíamos.
Ahora, por ejemplo, todos los contratos siempre tienen una cláusula de tiempo para volver a grabar, ¿no? Mm. Y ustedes tienen detectado ese tema porque, pues, tienen vigencia todos.
Pues es raro, güey, porque cuando grabamos, hicimos un DVD en el Teatro Metropolitan. Sí. Yo les mandé un mail así súper educado, así como de, oigan, vamos a regrabar estos tracks que son... Estos tracks forman parte de los primeros discos que son los masters son dueños de ustedes. Uh-huh. ¿Hay algo que tengamos que hablar o algo así? Y no me contestaron. Fue como, ah, ok. Y grabamos todos los tracks. Entonces entendimos que los... O sea, ya acabamos el contrato con ellos. Ya pasaron 10 años. Ya podemos regrabar nuestros primeros masters. Y pues, that's it, güey.
Ya los regrabaron.
¡Órale! Todavía no. Pero regrabamos las versiones en vivo. Y no pudieron decir... O sea, como que primero me contestó la abogada. Sí, claro, yo aquí te atiendo con todo lo que necesites. Oye, tengo esta duda. Nada.
Típico, güey. O
sea, no me podía decir, sí, vas y graba. Pero es, con ella yo tenía muy buena relación como con todos ellos, porque había estado semanas metido en la disquera, que justo era a lo que iba con tu pregunta. La persona de regalías era increíble con nosotros, güey. O sea, nos quería un chingo, tal cual, güey. Entonces yo me sentaba literal en su oficina y le decía, oye, a ver, ¿cómo vamos con nuestros números? ¿Cuántos discos llevamos? Me decía, güey, ustedes son de las pocas bandas en Sony que nunca han tenido números rojos, güey. Entonces siempre nos repartían las regalías tal cual. Era la regalía de ejecución. O sea, como que sí me senté y le dije, güey, explícame, no entiendo nada, güey. ¿No? Pues una es porque tú grabaste y otra es porque eres parte de la banda.
Yeah.
Y ya. Y entonces hoy en día ya hay aplicaciones que te hacen tu cash out y te muestran cómo vas. Pero con Sony, la neta, todo ese tema fue, o sea, pasado de verga el deal. Uh-huh. Pero muy true todos los
números. Y quiere decir que fueron también buen negocio, güey, porque se regeneró esa lana que gastaron en ustedes y no hubo números rojos por tanto tiempo, güey.
Pues, la neta es que siempre, o sea, siempre fue, digo, ellos te dan los números, uh-huh. Nunca vas a saber si son reales.
Exacto, esa es la caja negra que le llamamos aquí de que...
Sí, no, o sea, puede estar, wey, todo manipulado y luego todos los fees que te atoran y todas las chingadas.
Sí, los gastos de administración y, por ejemplo, cuando llegas y te celebran un disco de oro y la champaña y todo, ¿quién lo está pagando?
Güey, todas las comidas divina. O sea, y que ves a los güeyes que son de la disquera, que son vendedores y, sí, vamos a comer a tal restaurante y tú, chingón. Ahora, hoy en día, o sea, yo siempre tengo como esta frase de, güey, todo lo que ves alrededor de ti, alguien está pagando por él. Entonces, por ejemplo, nuestro catering, güey. O sea, la neta es que no tomamos ya como tal. Entonces, ¿qué quieres realmente tú que sea vital para que estés tocando? No, pues, güey, yo quiero tal cosa que está bien cabrona. Pues sí, güey, pues, sale más vara que una botella de chupe, güey, ¿no?
Claro.
O sea...
Sí, o sea, el tener el chef personal, haz de cuenta, pues sale más barato.
Güey, yo, por ejemplo, digo, suena mamón, pero pido barras de proteína, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo me dice, ¿por qué, güey? Pues no pido ni cerveza, nada. Uh-huh. Pero ese pedo, al día siguiente que salga a las 5 de la mañana, hecho mierda para el siguiente vuelo, va a ser lo que va a alivianar, güey.
Uh-huh. Ah, claro, claro.
Va a ser lo que voy a estar comiendo en la fila del
abordaje, ¿no?
Del abordaje. Y, güey, tal cual, he visto a todos en la mañana así con la barrita.
Pues, dándote las gracias, cabrón.
Entonces, es entender que todo lo que está ahí como banda cuesta, lo pagas tú y te lo van a cobrar con intereses. Pero sí tienes que involucrarte, pues literal, güey. Entender que una banda es tuya, es tu negocio, que si alguien decide por ti, luego no la puedes hacer de pedo. Entonces, tienes que involucrarte.
Estuvo bien cabrón que hayas hecho todo eso porque en nuestro caso fue totalmente diferente. Nosotros fuimos la banda de que el manager... pues te tiene así como distanciado del todo el tema administrativo y números porque quiere que estés bien y quiere que tú te encargues de hacer lo tuyo y componer. ¿Quién pagó esto?
Aquí a ti no te debe importar
sí,
eso.
Sí, o sea, como que tocar, todo fue de que no, ojos tapados. Entonces, hasta que ya nos separamos y años después y ahorita que Arturo y yo nos metimos y viendo las fechas de cuándo se vencía cada canción editorial y todo eso, fue donde empezaron a salir un chingo de... Chapopote, como dices.
No, y está cabrón porque, por ejemplo, también en nuestro caso, sí hubo en algún momento un pedo donde yo también me sucedió un poco esto. Por andar involucrado tanto, como que me volví un poco hermético, pero pues, simplemente porque, no sé, güey, no, nadie preguntaba. Entonces llegó un punto en la banda donde, oye, güey, ¿qué pedo con esto? Ah, pues, hay que sentarnos y hablar cómo funciona todo.
Claro.
Pero sí, o sea, como que a mí me pasó inconscientemente, como que dije, cada quien está en su parte, que fue hace un par de años que reestructuramos todo. Como de, güey, tú vas a hacer esto, chido, pero sí necesitamos estar enterados cada cierto tiempo. Uh-huh. Entonces, está bien culero porque yo no quería hacer eso. O sea, yo no nací para hacer eso. Simplemente se dio y aprendí que, pues, al final, güey, está bien cabrón. O sea, tener tanta información y andar de jugando al manager está, güey, no
más. Está bien difícil. Y aparte, o sea, ponerte ese sombrero de que ahora soy músico y me voy a inspirar, güey. Está bien cabrón después de...
Güey,
de
los shows, rentar los venues, aventarte el pedo de los números. A mí lo que más me cuesta es como... Cuando haces los números, entiendes cuánto cuestan las cosas. Pero hacerle entender a una banda que tienes que invertir dinero, verga, güey. Y no porque haya sido un pedo, sino porque a veces yo veo las giras en Latinoamérica y no son negocio para nosotros. Pero sí crea algo muy chido para nosotros, que es una carrera a largo plazo. Claro. O sea, entender que los shows en México, por lo menos en Ciudad de México, a veces pierdes varo, güey.
Sí, claro.
Y mucho dinero. Sí. Pues, ¿cómo le dices a la banda? Oiga, no salió varo, güey. ¿Cómo?
Claro.
O sea, sí ha sido así de verga, güey.
Sí, a mí me costó entender al principio como el cuando hablan mucho de aforar de los auditorios nacionales, así. Y que Fede nos decía, no, pues es que tenemos maneras de... O sea, nos cuesta un varo, pero ya tenemos unos colegios de acá, de no sé dónde, nos traemos los autobuses, pero pues les va a costar a la banda. O sea, para poder anunciar el sold out, ¿no? Que pues lo que genera es vitrina, lo que genera es...
Percepción.
Acaba costando una lana. Al final es como, bueno, debes, cabrón, por este show.
Cuando veíamos los shows de, no sé, Moderato, güey, que le metían una producción marrana para presentar un nuevo disco, un nuevo sencillo, y pues a vos le perdían.
Sí, pero igual, es como, güey, la batería giradora y todo eso, pero todo, la lumbre, todo eso costaba, güey. Casi no le sacaban varo, pero pues era como... Digo, de cierta manera nosotros lo hacíamos con los videos musicales, güey. O sea...
Bruta.
Le invertíamos hasta 400 varos de algún show, güey, en que se va para este video musical, güey. Que no lo quería pagar la disquera, que no lo quería. Y era como, pues, ni modo, güey. Sale de nuestras bolsas y...
Que es parte del crecimiento. Sí, sí, sí.
O sea, a mí me pasó con el Auditorio Nacional. Me senté la primera vez con ellos. O sea, yo así llegué. Y, oigan, pues, esto quiero, pero... Y así el vato de...
Son bien difíciles.
El vato me decía, ¿y querés lograrlo, güey? Le digo, pues, la neta, sí. O sea, yo por dentro no sé. Pero mi mamá le dijera, no, güey. Me dijo, ok, te hablamos.
Tuto firme.
No me habló, güey. Segunda junta, güey. Como un año después voy y me vuelvo a sentar, pero ya con otro güey. Aquí, güey, lo vamos a hacer él y yo aquí. Ok, pues déjame ver. Puta madre, güey. No quería el güey. O sea, otro año después voy con otro, con un promotor que ya tenía 10 conciertos en el auditorio porque, a ver, para que... Algo que me pedía el auditorio a mí era dar 1,000,000 de renta, güey. Así de garantía, así. 1,000,000.
Sí, sembrarlo.
Y estábamos en pandemia. Entonces era 1,000,000 y quién sabe cuándo te lo regresen, que no tengo, ¿no? Entonces fue como, ok, güey. Pero si tú ya eres un promotor que ha hecho más de 3 conciertos ahí, no hay pedo. No tienes que dar el dinero. Pueden tomarlo de la taquilla cuando salga. Entonces fue cuando dije, güey, necesito un promotor que ya haya estado aquí, güey. Entonces fue cuando llego con un promotor que ya tenía conciertos de salsa allá, y es cuando nos dicen, va, hagámoslo con ustedes. Y fue cuando nos dejan hacer. ¿A qué voy con esto? A veces tienes que ceder para lograr, güey. Sí. ¿No? Y que al final el auditorio, a mí en lo personal, me caga. O sea, no me gusta el lugar. O sea, solo era como un paso para llegar a lo que realmente me gusta, que era el Palacio. ¿No? Pero entendíamos, dije, güey, pues si este es el caminito que todos han hecho,
hay que hacerlo.
Sí, wey.
Se tiene que hacer, güey. O sea, el ir escalando escenarios es como se hace aquí.
No, y es una marca que tienes que tener antes de brincar, que sigue. Y tienes que buscar la manera de hacerlo.
No, y tienes que ceder, güey, porque al final, o sea, ese venue en especial que es del gobierno, porque ni siquiera es privado.
Sí, está concesionado.
Está concesionado. Yo le decía, oye, ¿quién maneja este pedo? No, pues soy yo y arriba de mí están los de cultura de Ciudad de México. Sí, yo, madres, güey. Por eso son... No, no sé si se acuerdan, pero toda la gente que trabaja en el auditorio son así súper pesados. Así,
güey,
no,
ya, pesadísimo.
Sálganse, ya, ya acabó.
Pesadísimo.
Ya. O sea, güey, nada de como tacto
es
con...
Es pura mala vibra, güey, ahí.
Es gente de gobierno que, pues, ve tú a saber cómo los tratan a la gente que trabaja ahí, cuánto les pagan, que están emputados, güey.
Uh-huh. ¿No? Sí, buen punto.
Güey, una vez rompí una mesa de ahí, sin querer.
De un camerino,
y me la querían cobrar en 50 varos, algo así. 50 varos de esas épocas, que eran, pues, ahorita, güey, el triple, o no sé, güey. Pero una pinche ridiculez. Es porque estaba haciendo berrinches porque no funcionaban las pantallas.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, claro.
Pero
claro.
Bien, bien pesados, güey. No fue sin querer. Fue de... y luego, digo, X, eso lo han de haber pagado, me lo han de haber robado, ya. Yeah, whatever. Pero igual, ¿te acuerdas en el Lunario, que es la parte del, la parte chiquita del auditorio, cuando tocamos ahí con Desierto?
Sí.
Que entró un guardia como que, según él, haciéndole de chistoso. Oigan, ya se tienen que ir, o si no, mira, y prende la maquinita de toques.
Wow.
Y yo, pinche broma pesada, güey. Uh-huh. Sácate chingar a tu madre, güey. No vengas a hacer esas bromas
es que
aquí, güey.
Esa madre, literal, es del gobierno, ¿no? Entonces, la banda que está ahí, no creo que sea gente que está... O sea,
ni muy contenta, ni muy educada, ni muy apagada, güey.
¿No? Entonces... Pues era un venue que yo no quería hacer como tal.
Sí.
Ya me había tocado trabajar en algún show, porque a la par yo estuve trabajando con Paco Cepeda en sus shows, ¿no? Haciendo desde catering, cuidando artistas, o a veces corriendo shows. Entonces, ahí aprendí como toda la parte de atrás con Paco, como de, ah, ok, los shows, ¿cómo funcionan? Uh-huh. De hip hop, de pop, de metal, de festivales, güey. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, güey... A la vez que yo podía salirme de trabajar con Paco, yo no quería porque decía, no mames, están haciendo... Paco está trayendo a Korn, a Deftones, Limp Bizkit. Yo estaba ahí atrás, güey, aprendiendo de los productions.
De neta, carones, ¿cómo se hacen, wey, las cosas? Así, de verdad. Wey.
Y cada cosa que veía en un show, yo la llevaba al show de Allison. Uh-huh. Ah, pues traen efectos, traen un backdrop. Ah, pues yo la llevaba al show de Allison. Uh-huh. Entonces dije, güey, hay que hacer este lugar para, si es posible algún día, hacer el palacio. Que lo acabamos de hacer.
Qué chingón estuvo, güey. Qué estuvo cosa tan
y
padre.
Y muchas gracias por invitarnos a Desierto. Sí. La pasamos cabrón, güey.
La
wey.
Neta, o sea, sí siento que son como de esas cosas que están ahí desde siempre. Ustedes nos invitaron. O sea, no fue como les pagamos el favor, porque no fue así. Uh-huh. Pero era como algo que tenía que suceder, güey. No sé, yo recuerdo cuando ustedes nos invitaron aquella vez al Palacio. O sea, que me hablaron, me dijeron, oye, ¿quieren tocar? Y yo, pues sí, güey.
¿Tocamos en el Palacio nosotros?
Sí, el 15 güey. Años.
Ah, sí es cierto,
güey. Y abrimos nosotros.
Y abrió Allison.
Sí es cierto, verga,
entonces,
güey.
Entonces estuvo bien cabrón. Y entonces esta vez estuvo chingón que nos dieran la oportunidad porque fue, pues digo, nosotros
cierto,
ahora al
güey.
Revés.
Sí güey, eso me he olvidado.
Poca madre.
Fue hace un chingo de años. Ya, chingo de años. Güey. Y aparte para nosotros fue algo bien, bien chido porque, o sea... Con todo este contexto, estábamos en un momento como creciendo sí, ahí. Sí. Y de repente llegamos a un palacio que está hasta la madre de gente con un target específico, güey, que era exactamente el que, pues, nos, o sea, podría gustarles nuestra música.
Sí, pues es la misma raza, sí.
Güey, fue como, no mames, o sea, sin duda eso nos levantó bastante para, pues, seguir al día de hoy, güey.
Es que sí me acuerdo, o sea, al platicar con Eric, en esas épocas estaban como que en un intermedio de nos... Como que no sabían si seguirlo o no con la banda, ¿no? Justo, o sea, creo que justo antes de todo lo que me estás platicando, creo que por eso agarraste como las riendas tú.
Y te pusiste una plática literal que dijeron, no, pues ya.
Que estuviste que querer ir de chef y la madre,
o sea,
¿no?
Sí, o sea, como que Manuel dijo, yo ya estuvo. Eric dijo, pues bueno. Y yo no dije nada, güey. Yo me quedé callado. Y de pronto otro día hablé con Eric y le dije, güey, pues yo la neta no, güey. Yo no quiero que termine este pedo. Me dijo, ¿y qué hacemos? Pues hagamos esto, güey, intentémoslo. O sea,
qué chingón que lo hicieron,
que güey. Al final fue como, güey, ¿qué te gusta, güey? ¿Qué es lo que te gusta de este pedo? Tocar. Eso nunca nadie te lo va a quitar, güey. Uh-huh. O sea, eso lo vamos a hacer siempre. Si intentamos esto, güey, lo peor que puede pasar es que hagas lo que más te gusta, güey. Uh-huh. Tocar. O sea, no te estoy diciendo que vayamos de promo, que hagamos, que firmemos un contrato.
Nada más tocar.
Tocar. Y aparte, no mames, o sea...
Pero siempre... sí, ¿verdad? A veces te complicas de más y dices... Güey, ¿qué es lo que quiero es tocar? ¿Por qué no tocas y ya?
Güey, siempre que tenemos pedos en la banda, uh-huh, es porque no estamos tocando.
Es cierto, güey.
Yo la otra vez lo comparé y así curiosamente le digo, güey, es como una relación. Cuando tienes pedos es porque no estás teniendo...
Sí, no estás cogiendo.
No estás cogiendo.
¿Eh? Y una...
Oye, güey.
Es una buena acogida, arregla todo, güey. Como magia. Güey. Perdón acá por las palabrotas,
si estás
pero...
enojado con tu persona, con tu pareja...
Sí.
Oye, hazlo.
Muy buena analogía.
Un round, ¿eh? Un round y te digo, white shot, güey. O sea, ¿qué es lo que... Güey, tenemos que coger? O sea, es lo que,
güey,
va a arreglar todo.
A ver, ¿estamos en pedos? Agarra la guitarra, agarra la bataca, pongámonos a tocar, mamón. Ya, güey.
Sí.
Tengamos un show. La magia sí somos nosotros y sí está entre nosotros. Pero si queremos que algo suceda, compartámoslo y, güey, la vida se trata de experiencias.
Exactamente.
Pues
sí,
ya, güey,
sí,
tengamos una más y ya. Y pues, güey, o sea, dentro de todo, pues fuimos muy afortunados porque funcionó. Y obviamente, no mames, había muchas bandas dejando un camino así enorme que habían construido ustedes. No mames, o sea, el último show que tuvieron habían dejado a cuántas personas ahí, güey.
Y no sé, como 15 mil o 18 mil, una madre así, creo sí, que fueron.
En la arena, ¿no? Fue
la arena, ajá.
Calientitas para que siguieran cantando, güey, ¿sabes? Uh-huh. Era un chingo de gente, güey. Un chingo de gente consumiendo este género y no hay, o sea, hay bien poquitos géneros. Bueno, ¿cuántas bandas hay haciendo este género, güey? Que estén tocando.
O sea, es que sí, no, son, pues,
que
son
estén pocas. Como posicionadas en algo, güey. Son menos de 10.
Sí, uh-huh. Sí, sí, definitivamente.
O sea, está cabrón. Entonces.
Che, buen punto, güey.
Uh-huh. ¿Y ahorita cómo ves que están, o como que está renaciendo, o está como. Como que se está poniendo de moda por pues, Machine Gun Kelly y todo este pedo?
No, y el When We Are Young, ¿no?
O sea, todo ese pedo. Como que hay una nostalgia por bandas como Allison y por. Pero ahora ya se están como.
Y Panda.
Como rebrandeando como trap punk, güey. Está raro. No me gusta, güey. O sea, se me hace chido también. O sea, bueno, a mí nunca me ha gustado el happy punk en sí, como ese género. Pero me gusta cómo están haciendo esa onda de como mezclando. Y ahora ya ves que todo es un collage, güey. Es un pinche collage bien bizarro, güey.
O sea, la neta, no es algo. O sea, igual, no es algo que me encante. No me gusta. O sea, hay muchas bandas nuevas que no me gustan. Uh-huh. Pero. Pues, güey, porque yo escucho, o sea, no porque me quiera hacer sentido, o sea, escucho otras cosas, pero, claro. O sea, si me dices de bandas de punk, pues yo escucho No Use for a Name, entonces de pronto, también tengo 38 años, y de pronto ya no es como que pueda escuchar bandas, o sea, pero Machine Gun Kelly se me hace interesante, las bandas que están saliendo acá en México, o sea, como, por ejemplo, Blanco, Pedro y el Lobo, o sea, ajá. Siento que están haciendo cosas bien cabronas, sí. Pero lo que más me llama la atención es que tienen esa pinche disciplina, güey.
Sí.
Entonces, güey, cuando tú ves, o sea, disciplina siempre le va a ganar a talento, güey.
Siempre.
Entonces, siempre. Güey.
Yo lo he visto toda la vida eso.
Cuando yo veo a estos güeyes chingándole todo el tiempo y que dicen, el camino va por las redes sociales, pues voy a hacer todas esas cosas. Sí. ¿Qué tal es? Yo digo, güey, se ve de la verga.
Sí,
¿no?
Sí, sí, hacer sí, un... sí, sí. Qué oso, cabrón. Qué cringe pero, o lo que sea.
Pues digo, güey, le están chingando, güey. Están trabajando y aparte lo más cabrón es que están haciendo un chingo de música, güey. ¿No? O sea...
Sí, andan en chinga.
Haciendo rolas.
Le hacen para hacer tanto, güey. Digo, bueno, sí, una parte es colaboración y así, pero se maman, güey. Yo, hacen tanta cosa, o sea, güey.
Está cabrón, pero creo que la clave de todos estos güeyes es que no están viendo hacia arriba, güey. Están viendo aquí, güey. Están viendo en tocar, güey. Sí, o sea, a mí me ha pasado un chingo de bandas nuevas que dicen, güey, ¿cómo le hacemos para tocar en festivales? Y yo, no seas mamón, güey. O sea, es como si te juntaras con una vieja y le dices, güey, ¿cómo le hacemos para comprar una casa? Güey, primero dile que quieres ser tu novia. Sí, o sea, las bandas están pensando en tocar en festivales. O sea, lo que siempre le digo a las bandas, güey, haz 100 toquines, güey. 100 toquines, tú organízalos. O 50. De ahí, güey, vas a tener la experiencia que quieras para tocar en cualquier puto festival, güey. Sí, todos los pedos que pudieran pasarte en el escenario ya te habrán pasado en esos 50 shows.
Claro, güey.
Todos los gastos posibles que necesitas para esos shows grandes, ya lo sabrás, güey. Claro. Haz 50 shows por ti, güey. No esperes a que alguien te invite, no esperes a que alguien te contrate. O sea, tú, güey. O sea, quieres tocar y quieres tener una banda, trabaja, güey. Es que no tengo trabajo, no tengo... Güey, cómprate una puta guitarra buena, güey. No, es que no tengo dinero, güey. Nadie salió con dinero, güey. O sea, puedes...
Sí.
O sea, trabajar de lo que sea. Y literal, te compras una lirita chidita, güey.
Y sí, es una diferencia, ¿eh? Es esas cosas que piensas de que, güey, cualquier pinche... Ay, hay guitarras que
sí hacen... Sí, ya si que empiezas hacen... a tocar más seguido y sí, dices... Güey. Ay, güey, está...
¿Tú qué guitarras usas?
Gibson.
Tienes un chingo de guitarras tú, güey. Te mamaste.
Pues, tengo puras viejitas ya, que esas son como mi clave. O sea, mi...
Tus reliquias acá.
Sí. O sea, tengo una guitarra, una Les Paul Custom 1979, una 68. O sea, como que sí he pensado que mi esposa siempre me dice, güey, es tu instrumento de trabajo. Dale, güey. Sí. O sea, si de ahí vas se a salir vale. Para más...
Sí. Dale.
Güey, claro. Y yo desde morro, güey. O sea, desde... O sea, mi primera guitarra la compró un amigo y se la pagué como pude, güey. Mi segunda guitarra, otro amigo me prestó 1,000 varos y como pude se los pagué, güey. O sea, la neta, güey. O sea, no veo imposible. Tal vez comprar una guitarra de 30,000 varos para alguien que no tiene un trabajo suena imposible. Uh-huh. Pero, güey, la neta, hoy en día, sí lo si vale. Quieres, güey, lo vas a lograr, güey. Claro. ¿No? Así te tardes 2 años, güey. Uh-huh. O sea, no creo que sea imposible comprarte una guitarra, güey. Y aunque suene mamón, o sea, digo, güey, la gente se compra computadoras, se compra iPhone, güey.
Sí, un iPhone.
O sea, que seguro estás gastando en pendejadas que no necesitas.
Güey, café. O sea, yo veo los cafés, los Starbucks llenos, toda la banda con iPhone. O sea, güey, cómprate.
O sea, ¿de dónde, cabrón? Aparte, ¿no?
No, le deben todo, güey.
Justo, pero güey, también puedes armarte una guitarra. Digo, no es esencial para que tu banda sea chido, pero creo que a medida que tú le das importancia a lo que haces, eso pues, se va a reflejar, güey. O sea, las bandas, hasta nosotros, o sea, tenemos que estar en clases de nuestro instrumento para ser mejor en lo que hacemos. Tenemos que tener una disciplina de ensayo y tenemos que involucrarnos en lo que nos gusta, güey, que es la administración de la banda y cómo hacer nuestra banda, güey, ¿no? O sea...
Es decir, sí, totalmente. ¿Y cómo ves ahora, o sea, tú que has organizado muchísimos eventos y toquines y festivales y todo ese rollo, cómo es el futuro de nuestra escena? O sea, de nuestro tipo de músico, tipo Blanco y tipo todas estas bandas nuevas que están surgiendo, que ya llenaron un... yo fui al Lunario de Blanco. Pues se ve como prometedor, pero ¿cómo lo ves tú?
Verga, qué loco, güey. Pues es que, o sea, yo lo comparo como en nuestros tiempos y están llenando lugares más rápido que nosotros, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos tardábamos más en hacer esas cosas.
Van más rápido, sin duda.
Van más rápido. Uh-huh. Y eso me da miedo. Uh-huh. Porque también, o sea, cuando todo sucede tan rápido...
¿Quieres que la bajada sea tan rápida?
Exacto. Okay. Pues yo creo que lo están haciendo bien. Creo que en algún momento tiene que mutar a algo, ¿no? Uh-huh. O sea, van a ir madurando. O sea, la otra vez lo platicaba con este tema de los TikToks y todo esto que están haciendo las bandas hoy en día. A diferencia de nosotros no documentábamos cuando éramos morros, güey. Si no, tal vez nos veríamos igual, güey. Uh-huh. ¿No? O sea, tú no grababas cuando estabas de morro y haciendo mamadas o no sé.
Sí, fíjate, nosotros sí lo hacíamos, pero sacábamos los DVDs junto con los discos.
Sí, yo me acuerdo de pero eran como los tours, ¿no?
Eran las redes sociales de nosotros.
Morro no documentabas.
No, claro que no.
Y ellos, o sea, siento que todas estas bandas que hay nuevas... están documentando su proceso de madurez, güey.
¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Es como los morros de hoy en día, tú entras a sus Facebook y tienen fotos casi de bebés, güey.
Sí, cierto. La Resilla 2000 y...
Aquí la Secu y aquí ya de 25 años. O sea, en tu Facebook no creo que tengas una foto de cuando ibas en la primaria.
No, güey. O sea, empezó desde los 20, algo así, ¿no?
¿A qué voy con eso? O sea, lo que estamos presenciando, lo que estamos viendo en todas estas bandas es el documento videográfico de cómo van a crecer, güey. Eso está muy cagado porque los estamos viendo de niños documentarse a grandes, güey. Entonces, creo que sí... Sí veo un chingo de potencial y hay un sector grandísimo que quiere ser parte de eso, güey. Claro. Y aparte están haciendo cosas chidas. O sea, sí. Música y un chingo, güey, ¿no? O sea...
Me hace que... Yo estoy viendo como, por ejemplo, en Blanco. No sé por qué lo menciono tanto, pero como que están empezando con música rebelde. O sea, creo que están viendo, por ejemplo, a Chingadazo, que es música rebelde. Entonces, como que... Igual y es alguna forma de expresión de que el punk o esa onda como que vuelvan a ser, no sé, o sea, yo también como que lo he estado tratando de analizar, pero...
Pues creo que también está bien chido que su música no busca hacer algo, o sea, como que están haciendo lo que quieren.
Sí. Eso es lo que está
chido. Y está jalando.
Está jalando.
Está jalando, güey.
O sea, la neta...
Está punk, o sea,
en actitudinal.
Sí. Bueno, no, actitud. Y al final te digo, la neta, si tú vas a los skate parks de aquí de la Ciudad de México, ves a morros como él, güey. Si vas a las tocadas under, pues vas a ver ese pedo, güey. Es mucho más fácil que alguien convencional se identifique con alguien real así, a que este pedo que ya estamos cansados de en redes sociales, de viajes, coches, y pues, güey, ¿a quién se va a identificar con eso cuando no lo puede tener, güey?
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué buscas? Alguien más como tú, güey. Alguien que diga, güey, pues este güey le vale verga, está cantando lo que quiere y está... Yo creo que estamos llegando a un punto donde el verdadero punk, pues tal vez ni redes sociales tenga, güey.
Sí,
claro. O sea, ahora lo rebelde va a ser no compartir nada, güey.
Sí, ¿no? Ojalá llegue a pasar ojalá eso, pero mientras, chingón, como dices tú, o sea, ahorita se siente muy honesto y se siente que los chavos están conectando con esos mismos chavos por esa honestidad que hay de... Yo no voy a subir una foto en un jet privado, ¿verdad?
Sí,
entonces,
eso
está chido.
Está locochón.
Sí, yo creo que ahorita llegamos a un punto donde todo el contenido se vuelve muy superficial y muy material. Sí, de que la gente... O sea, lo dijo este güey de Motel, este Ro.
¿En qué momento se volteó la cámara, güey? O sea, antes tú compartías lo que tú veías. Ahora, véame a mí, güey. Se volvió un... Yo traigo, estoy comiendo, me estoy comprando, estoy haciendo yo... Antes era, miren, estoy aquí.
está muy loco y aparte, pues creo que, te digo, o sea, vamos a regresar a ese punto donde tal vez lo más artístico va a ser no saber de alguien, güey. Lo que te causa. A mí, por ejemplo, con ustedes, cuando los conocí, o sea, era muy raro saber de ustedes. O sea, pero estaba hablando del primer disco, güey. Recuerdo que el primer toquín que los vi fue en El Chopo.
En El Chopo, órale.
Wow.
Sí, era Ongi. Era cuando estaba.
Sí, o sea, saber de ustedes no había nada, güey. Uh-huh. O sea, creo que no había ni página o algo así.
No, un MySpace, si acaso.
No, o sea, todavía no estaba MySpace, güey.
Todavía no existía
no,
MySpace.
No, estoy hablando de... El Chopo estaba... Entonces, ¿a qué voy? Tal vez ahora... por ejemplo, hay una banda ahora que se llama Bad Omens, ¿no? Que pues no los encuentras a los vatos en redes. O sea, okay. El vato dijo, güey, yo no quiero que sepan de mí porque me caga, güey. ¿No? O sea, y cerró su red y ya. Entonces, de pronto eso se vuelve todavía más místico, ¿no?
Claro.
Como esta magia de Luis Miguel, de que nadie lo ha visto, nadie sabe de él. Entonces, sí, claro. Tal vez eso puede ser interesante.
Ojalá, sí.
Y tal vez... O sea, creo que lo interesante aquí es que le da el enfoque más a la música que a la persona. Entonces,
exactamente.
Eso está bueno. Digo, y en cuestión de arte, si te dedicas a la pintura, foto, pues voltear que tu contenido sea lo interesante y no tú como persona, pues está bueno.
Sí.
Que también está lindo a veces saber más de la persona, ¿no? O sea, no sé, yo veo músicos y entre más sé de ellos, entiendo... O sea, hay un libro que se llama Roba como un artista, ¿no? Que te dice un poco de este tema de, güey, si quieres inspirarte en alguien, no te inspires tal cual en lo que él hace. Busca qué hace él o en quién se inspiró él o qué escucha, porque de ahí viene el verdadero camino de lo que él saca, ¿no?
Uh-huh. El ídolo de tu ídolo, por así decir, ¿ok?
Exacto, güey. ¿No? Okay. Y eso está padre, porque dices, güey, este güey me gusta cómo hace las cosas. Bueno, si quiero llegar a lo que él llegó, ¿por qué no identifico un poquito más en lo que él se inspiró, ¿no? Y llegas a cosas, y llegas al principio un poquito de las cosas que está padre, y conoces más cosas, entonces está bueno.
Claro, con madre, güey. Ahora, ya para empezar a cerrar, güey, que ahorita Allison, para mí, después del Palacio de los Deportes, pues sembró un statement bien chingón, güey, de que pues la banda está en un buen momento, güey, pues hay mucha gente siguiéndolos, güey, la neta, estos güeyes regresaron fascinados, se la pasaron chingón. ¿Qué sigue, güey?
¿Quién sabe? No, sí, no sé, la verdad... Es que sí pensamos, antes nos poníamos metas a largo plazo, ahora como que estamos al día, o sea, como que, güey, este año, ¿no? Lo que venga va a ser consecuencia de lo bien que lo hagamos este año. Pensamos en lugares, o sea, como que nuestros planes son muy puntual hacer música, güey, ¿no? Lanzar sencillos, pa, 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 para estar tocando música nueva. Y eso por una necesidad creativa propia que de algo más, ¿no? Porque de pronto... Estás tocando tanto las mismas canciones que te gusta, pero también cuando tocamos canciones nuevas se siente cabrón.
Se siente chingón.
Entonces, esta necesidad de tocar canciones nuevas, pues está ahí. Entonces, pues descubrimos que podemos administrarnos sacando rolas. Son costeables, podemos hacerla. Entonces, queremos lanzar rolas. Y de shows grandes, pues sí queremos hacer algo, si no más grande que el Palacio, tal vez más shows pequeños, pero que tengan calidad.
Okay.
La verdad es que... Este año por lo menos queremos enfocarnos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Así bien, suena bien grande.
Huevo, no. ¿Y festivales no piensan hacer? No,
¿Sí?
O sea, lo que vaya saliendo, lo van viendo. Okay.
O sea, ahora tenemos ya varios festivales ya confirmados. Anda. O sea, nos gustan los festivales porque te llevan a un lugar donde la gente no precisamente va a verte. Y entonces eso
Y puedes conocer, te pueden llegar a conocer más audiencias.
Y
¿no?
Está padre como que de pronto también... Estar en fuera de tu zona de confort, güey.
Claro, y convivir en el camerino con raza, con otros grupos que sí, que nada que ver.
Algo que nos pasó a nosotros, o por lo menos a mí, que me ha pasado, es que cuando empezamos estábamos muy chicos y siento que mucha banda tenía como prejuicios hacia nosotros de estos güeyes están firmados, estos güeyes... Entonces como que sentía como que a veces no nos respetaban y no por querer respeto, si ni siquiera nos volteaban a ver o... No sé, güey, como que...
El género en general, ¿no? Creo que el género en general...
Son happy punk, punk. Y a medida que hemos crecido, güey, nos hemos dado cuenta que muchas bandas que admiramos o gente de la música, pues voltea a vernos, güey, y nos pregunta cómo hacemos las cosas, güey.
Qué chingón.
Y eso, pues se siente chido, ¿no? O sea, se siente padre porque, pues no sé, güey, como que dices, güey, sin querer o querer ser amigo de alguien... Te voltean a ver y dices, wow, qué chido. No sé, por ejemplo, bandas que me gustan. Los Mesoneros, ¿no? Que
está buena esa banda, la he escuchado ahí varias cosas.
Se me hace increíble. Ellos de pronto me mandan mensaje. Oye, güey, ¿cómo le hacen con el tema MIDI? ¿Cómo le hacen con el tema de pedales? Siendo bandas de mundos así.
Sí.
Y se me hace como bien chido, güey.
A mí se me hizo bien chido que me topé a Cristian de Reino. Yo, ¿qué haces aquí, güey? Me dice, pues que son mis compas de toda la vida, güey.
De morritos.
Y órale, güey, nada que ver con los géneros ni nada, pero está padre, güey, eso.
Pablo Hurtado, ¿no? Uh-huh. O sea, de Camila, que es otro uh-huh. universo.
Órale, sí, estaba ese güey.
Eso está, güey. Y es un vato que no dejamos de hablar de guitarras, de pedales, de cómo seteamos todo. Entonces, al final te das cuenta
que... Son colegas que... últimamente, güey.
Y está padre que hoy en día nos... O sea, como que la gente... ve nuestra chamba, lo poco o mucho que hacemos, como algo que tiene sentido y que lo hacemos con amor, güey, ¿no?
Claro.
O sea, y eso es, dices, bueno, pues, más allá de que gane o no gane, estamos rodeados de compas y estamos haciendo lo que nos gusta.
Otra cosa que me di cuenta y me llamó mucho la atención de su show, El Palacio, fue el nivel tan chingón de producción que traían. O sea, yo sé que tú obviamente estás involucrado ahí.
Sí, se mamaron,
o sea,
güey.
Pero todo el escenario limpio, 360, las pantallotas encima, güey, que cuatro. No mames. O sea, se veía grandioso, güey. Pues así son y qué chingón, güey. Se la mamaron.
Literal, güey. O sea, dibujé en un papel así un escenario como una estrella y dije, güey, me junté con güeyes bien, la neta, que son muy cabrones. Sebastián y Salo, que son... Sebastián hace producción para Camilo, hace un montón. Salo trabaja en todos los festivales de México, el EDC, hace cosas del... hizo la producción de Pal Norte. Entonces, literal, es un poco como lo que te decía hace rato. ¿Quieres hacer cosas cabronas? Fíjate en güeyes cabrones, güey. ¿No? Entonces,
de hecho, conocí a ese güey, el production que les hizo eso. Ah, estoy platicando con él, sí, y le empecé a hablar de varias cosas sobre... cómo conectar MIDI, sobre Touch Designer y varias como interfaces nuevas. Dije, qué pedo que Allison trae esta raza, güey. Está pesada, güey.
Literal, y a él lo conocí porque, bueno, lo conozco por sus bandas, él tocaba en Bengala, pero lo conocí porque su hija iba en la escuela con mi hijo, ¿no? Entonces, en los cumpleaños, cotorreando. Entonces, se hizo bien una relación bien chida y, pues, literal, era dibujar mi idea y que ellos la hicieran realidad. Y algo que sí creo que a niveles bien chiquitos o grandes puedes hacer es, güey, si tienes un show, inviértele todo lo que puedas, güey. Métele todo, güey, porque literal siempre tienes que pensar que tienes una bala, güey. Y esa bala puede darle al blanco y de ahí, güey,
chingón.
Entonces, nunca escatimes en la experiencia de la gente que pagó por verte, güey.
Sí. Porque siempre hay que darles algo de...
Sí, si te dan un peso, dales 1.15 de satisfacción, ¿va?
Güey, se te va a regresar, güey.
Sí, claro.
A veces piensas que por ganarte 5 pesos, güey... te vas a ir feliz, güey. Pero esos 5 te los vas a gastar en un mes, 2 meses, güey. Pero lo que les dejas, güey, te va a generar para años, güey. Entonces, tenemos bien claro nosotros que si queremos hacer un show, queremos primero hacer algo que nunca vamos a olvidar. Y que el siguiente show nos va a meter en pedos, porque ahora ya no sabemos qué vamos a hacer.
Sí pasa.
Buenos pedos, o sea, bonitos pedos, ¿no? Tener
happy
esos...
problems.
Sí,
happy
sí, problems, güey. Son bellísimos esos problemas. Bien, pues... pues, cabrón, te agradecemos un chingo, te has dado la vuelta, güey. Sí, la neta, qué gran plática, güey. Se ve que la pinche banda está muy bien armada, güey.
Muy chingón.
La neta, Fir, muchas gracias, güey.
No, gracias.
Algo que quieras agregar, güey, no sé, para la racita.
Saludo a mis badmates, a Eric, Diego y Alfie.
Ah, con madre.
No, que al final, pues, sin duda, todo lo que hacemos como banda no sería lo mismo si no estuviéramos nosotros cuatro.
Claro.
Creo que es algo bien importante al final... cada parte de una banda es elemental.
Y todos son a toda madre, güey.
Todos son a toda madre.
Sí, lo quería decir, güey, que son súper chidos todos.
Hoy en día admiro a cada uno en su talento, en sus cosas, y es increíble estar juntos. Estamos disfrutando una etapa cabrona porque nos encontramos con amigos de hace muchos años, compartimos escenario con bandas bien chidas, güey. Estamos muy chido. Y pues gracias a toda la gente que escuche esto y ojalá algo de aquí sirva.
Claro que sí. Padre, así será.
Pues mil gracias. Pues,
muchas gracias. Esto fue un capítulo más de Sellout, el podcast de Negro Pasión. Suscríbanse, campanita, compartir. Hasta la próxima, amigos.
The Quarter Pounder with Cheese had many great things. Maple-flavored griddle cakes isn't one of them. McDonald's breakfast comes first. Ba-da-ba-ba-ba.
Check engine light on. Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, oh.